Desde Tastas Irratia, emisora comunitaria de Bilbao, nos ofrecen hoy la conversación con Abraham Rivera, integrante del colectivo CAIC, Centro de Análisis e Información Colectiva. Este centro surgió a finales del año 2009 en el estado mexicano de Chiapas y trabaja desde entonces junto a las comunidades indígenas zapatistas en su lucha por la tierra, justicia y dignidad. Rivera ha visitado varias ciudades rurales sustentables en Chiapas, uno de los proyectos estrellas del gobierno, y ha comparado su estilo de vida con el de los municipios autónomos zapatistas. Escuchamos la entrevista.
Se gastan un montón de millones de euros el gobierno mexicano en publicidad. Hace poco salían aquí varios suplementos en periódicos de gran tirada en el Estado español anunciando pues turísticamente México, y entre lo que anuncian de México, varias páginas de Chiapas, lo que supone la Ruta Maya en Chiapas, el turismo en Chiapas, que es uno de los rincones del mundo que no te puedes perder. No sé cómo se vive todo eso desde Chiapas, si realmente la afluencia de turistas se nota y cómo está afectando a esos turistas, si está cambiando mucho, está también suponiendo que se invisibilice lo que tiene que ver con pues con las rebeldías, por ejemplo, en Chiapas.
Pues sí, básicamente es, digamos, todo el marco de esta estrategia de cerco informativo, porque digamos que proyectos geopolíticos que vienen dictados desde organismos multinacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que han visto la necesidad de tener control sobre los recursos naturales en Centro y Sudamérica y a lo largo de todo Mesoamérica, empezando por el sur sureste de México, bueno, se ha vuelto una prioridad para ellos. Pero al implementar proyectos de infraestructura como el Plan Puebla-Panamá, que se implementó en el 2001 y contemplaba varios corredores de energéticos y de biodiversidad, con bastantes megaproyectos de infraestructura, se dieron de tope porque empezó la resistencia de la gente a no aceptar esos proyectos. Entonces se reorganizaron y se empezó a invisibilizar esto, y el proyecto del Plan Puebla-Panamá mutó a una cosa que se le llaman ahora el Proyecto Mesoamérica. Este proyecto se centra directamente en ámbitos como el turístico del que tú hablabas, y entonces de lo que se trata es de dar primero un boom turístico y de visibilidad hacia el estado, en donde es un estado donde se respetan los derechos humanos, donde están cumpliendo con todos los objetivos del milenio de la ONU, y entonces dentro de esto le están dando vivienda y salud a la población, cuando en realidad el telón de fondo sigue siendo el mismo, el tratar de mantener una infraestructura y un reordenamiento territorial a modo para el sistema económico y no para la gente que vive en las comunidades. Entonces lo que estamos viviendo es que todo este proceso de usurpación del territorio pues está siendo silenciado y está siendo invisibilizado por medio de estos planes turísticos. El ejemplo más claro, por ejemplo, en Chiapas, es que se están haciendo varios proyectos carreteros, de infraestructura carretera, según con el afán de que haya un mayor flujo turístico y una mayor inversión en este ramo, y en realidad lo que se ve claramente es que estos proyectos carreteros, haciendo un mapeo de cada uno de ellos que parecen dislocados, es lo que en el proyecto del Plan Puebla-Panamá era la carretera transoceánica que comunica el Golfo con el Pacífico, y que el fin último es que pasen mercancías, sino que se haga mayor turismo, ¿no? Entonces digamos que ha sido como un velo o un disfraz con el que se ha cubierto este proceso de infraestructura.
Vosotros habéis hecho, bueno, varios mapas sobre lo que está pasando en Chiapas. Concretamente creo que tenéis varios en los que se ve claramente pues dónde están las cosas que realmente importan en Chiapas o importan a las grandes empresas, dónde están los recursos naturales y dónde están, por ejemplo, pues los militares en Chiapas. ¿Dónde se encuentran los militares?
En un mapeo acerca de la militarización en Chiapas se ve claramente que todo el despliegue militar que se ha hecho con el fin, según ellos, de la guerra contra la economía criminal y contra el narcotráfico, no tiene ese fin, porque todos los ejes donde se desarrolla toda la economía del narcotráfico no están siendo tocados, y sí están siendo ocupados militarmente todos los territorios donde existe presencia de municipios rebeldes o movimientos de resistencia. Otra de las cosas claras es que hay un proyecto de reordenamiento territorial que tiene que ver con concentración de población, que le llaman las ciudades rurales sustentables, que entra dentro de los planes de este proyecto Mesoamérica, dentro de los planes de vivienda, y este proyecto de concentración de población está teniendo el cobijo de que está dotando de vivienda a la gente que vive en grandes índices de pobreza, y lo que está de fondo es que lo que necesitan de despejar estos territorios prioritarios, ricos en biodiversidad, ricos en minerales y y ricos en la cuestión de poder tener el usufructo de la tierra, y están concentrando la población en la periferia de todos los espacios prioritarios, digamos, para el desarrollo capitalista.
¿Cómo son esas ciudades rurales sustentables, que tiene un nombre tan bonito?
Bueno, pues en general, cuando uno ve el proyecto de ciudades rurales, estamos haciendo actualmente un monitoreo de toda de todo el proceso de construcción de las ciudades rurales, y bueno, en principio veíamos los anuncios y los spots publicitarios del gobierno y parecía fenomenal el proyecto. Empezamos a ir a monitorear estos espacios y nos dimos cuenta de que son pequeños campos de concentración en medio de la selva, donde están reubicando a la gente, prácticamente desplazándolas forzosamente por medio de muchos engaños, y la tirada principal es que toda esta gente sea concentrada en estos pequeños núcleos poblacionales para poder servir y poder explotar su fuerza de trabajo y poder despejar los territorios donde vivía esta gente y utilizarlos para un fin económico.
Pero igual alguien está pensando, bueno, pero tienen su casa, tienen su techo, tienen su médico, tienen su escuelita, pues igual hay que olvidarse de lo demás.
Ya, claro. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que es, digamos, una relación muy utilitaria de toda la población, porque las casas son de una manera impuesta, de una manera occidental, de homogeneizar a la población. Estamos hablando de que la ciudad rural que está en Santiago El Pinar, que es un municipio indígena, no toman en cuenta en absoluto las condiciones culturales de la gente. Son pequeñas casitas hechas de conglomerado de madera, de triplay, de 30 metros cuadrados, donde las familias en comunidades indígenas sabemos muy bien que necesitan de territorio amplio para poder sembrar su comida, que son familias grandes, ¿no?, que tienen alrededor de 8 o 10 miembros. Entonces es imposible que puedan vivir en estos pequeños espacios, ¿no?, que son impuestos y no decididos por la misma gente. Digamos que hay un uso utilitario del espacio público. Deciden por la gente cómo va a ser la salud, deciden por la gente cómo va a ser la educación sin consulta alguna, y digamos que es un modelo impuesto de desarrollo que no nace de las propias necesidades de la población, sino nace de las necesidades de este reordenamiento que viene dictado desde los organismos financieros multinacionales.
Frente a esas ciudades rurales sustentables, la autonomía indígena, los municipios autónomos, la rebeldía zapatista, esa autonomía indígena, por ejemplo, tú acabas de llegar de allá, ¿en qué se está concretando? ¿Qué cosas están en marcha, por ejemplo? ¿Qué cosas ves, no sé si a nivel de educación, a nivel de salud, que bueno, que se puede ver o que se puede contar que van avanzando poco a poco, que se van construyendo cosas?
Mira, es que es súper chistoso porque hacíamos como una relación de contrapeso entre lo que es un caracol zapatista y lo que es una ciudad rural, porque el gobierno utiliza el argumento de que la dispersión genera pobreza. La dispersión poblacional hace que no se pueda tener acceso a los servicios y entonces hay que juntar a la población para dotarla de los servicios. Entonces fuimos a visitar una ciudad rural y nos dimos cuenta de que, bueno, en primera es una ciudad rural fantasma porque la mayor parte de la gente sigue dependiendo directamente de su tierra, porque los trabajos productivos, según esto, entre comillas, que puso el gobierno para que la gente pudiera gestionarse y tener empleo, no funcionan. Ninguno de todos ellos. En todas las maquiladoras que han puesto han fallado, todos los espacios de producción de alimentos, luego no hay donde vender esos alimentos y se echan a perder. No existe un trabajo para todas las familias, solo para algunas familias que se ven beneficiadas con eso, y más del 40% de la población de una ciudad rural no tiene empleo. Entonces las familias se ven con la necesidad de seguir dependiendo de la tierra para poder seguir sacando beneficios económicos. Esto ha sido un golpe muy duro, y por el lado contrario estamos viendo el proceso de organización de los caracoles zapatistas, donde se ve cómo la producción del espacio público se hace de manera colectiva. En medio de una precariedad inmensa, la gente de las comunidades y municipios autónomos está empezando procesos organizativos en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la producción, donde la gente decide desde un modo asambleario y desde las necesidades de la comunidad cómo va a gestionar y cómo va a hacer crecer este tipo de desarrollo. En medio de que los municipios autónomos viven en una dispersión, pero tienen pequeños centros de confluencia que son los caracoles zapatistas, donde se organizan la gente y demuestran cómo es posible un modelo de desarrollo que es más sustentable, que tiene que ver con una cuestión de una apropiación del territorio a nivel simbólico y cultural muy diferente a la que se plantea desde el sistema capitalista que se enmarca en las ciudades rurales, donde apropiación territorial tiene solamente una cuestión utilitaria, donde la gente es solamente un mero objeto y no un sujeto de ese proceso de construcción de sociedad, y el modelo viene impuesto desde fuera. Entonces se ve claramente el choque de estos dos modelos de apropiación del territorio, se ve claramente cómo la construcción de autonomía tiene la cualidad de que se hace desde el modo de vida comunitario.
Muchísimas gracias, Abraham, y mucha suerte, que te dejen volver allá a Chiapas, que no te ponga problemas, ¿vale?
Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo a todas y a todos.